Muy buenos días. A nombre de la Fundación Santiago Rossi, sean cordialmente bienvenidos a este ciclo de conferencias que hemos organizado para ustedes, nuestras familias de este grupo educativo. Me da gusto recibir nuevamente a un ya colaborador de nosotros, el licenciado Alex Padilla, a quien pido para él un fuerte aplauso. Muchas gracias por compartir la visión de vida con todos nosotros. Sea bienvenido, licenciado.
Buenos días. ¿Cómo amanecen hoy? Bien. Un poco de lluvia, ¿verdad? Acá en México y el frío, ¿no? Digo, qué contraste. La semana anterior había mucho calor y hay un poco de frío en esta semana. No, no hay tanto, pero suficiente como para que notemos la diferencia. Pero igual, así es la vida, ¿no? No solamente el clima, sino también la vida un poco cambiante. Pero espero que igual, a pesar de los cambios climáticos, todos estemos bien y estemos disfrutando este día maravilloso que Dios hoy nos regala. Así que gracias una vez más. Gracias por estar aquí, gracias por amanecer y tomar la decisión de acercarse y de participar de estas pláticas que estamos compartiendo con ustedes. Hoy comenzamos el módulo de violencia intrafamiliar y definitivamente yo creo que este es un tema muy, muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Si le fuéramos a dar una calificación del 1 al 10, siendo por supuesto el 10 la máxima calificación, ¿qué número le darías? Por acá dicen el 10. A ver, ¿qué más? El nivel de importancia para este tipo de pláticas, ¿crees que merece una calificación de 10 o quizás menos? ¿Cuántos van por el 10? A ver, déjenme ver sus manos. ¡Wow! Un 11 me dice. Veamos un 15 entonces. Bueno, definitivamente es un tema importante. Ahora, ¿por qué el tema de la violencia intrafamiliar se vuelve tan importante en el día de hoy, en el contexto de la familia y para ustedes mismos como comunidad de padres aquí en los colegios? ¿Se les hace tan importante hablar de este tema? Me gustaría escuchar criterios. Así que creo que eso es muy válido, las diferentes clases de violencia que a la medida que vayamos profundizando en estas pláticas a lo largo del módulo vamos a estar tratando acerca de los diferentes tipos de violencia para tratar de encontrarnos a nosotros mismos dentro de ellas o nuestra familia o algún integrante del hogar e inclusive ver si nuestros hijos ya están dando evidencia de ser violentos y están dando muestras de que su comportamiento es violento. ¿Alguien más se anima a decir por qué crees que es importante, tan importante, de acuerdo a la calificación que ustedes le acaban de dar, hablar acerca de este tema?
Porque si no lo hablamos de importar,
se requiere nuestros hijos para hacer más de lo que conocimiento. Ya, sí. Claro, claro. Así que sí, tenemos que conocer acerca de este tema, porque pudiera ser, interpretando un poco lo que usted comparte, que quizás nosotros no tengamos tanta conciencia de cuán violentos somos. Y tal vez entonces al platicar, al hablar acerca de este tema, descubramos que el violento no es el vecino, que tiene cara de malo, sino la señora o el señor que usted ve todas las mañanas frente al espejo, y que no es su vecino. Recuerdo cuando mi hijo era bebé, yo le decía, lo tomaba en brazos, nos mirábamos al espejo y le decía, saluda al vecino y a su niño. Y él le decía, hola vecino. Y éramos nosotros, ¿no? por supuesto, jugando un poco con la ingenuidad de mi bebé en aquel momento. Pero definitivamente no es el vecino quizás la persona más violenta que conozca, sino que muchas veces no somos nosotros mismos. Quiere Dios que no, pero tal vez sí. Y siempre hay oportunidad para procesar nuestras actitudes no muy positivas, nuestras tendencias negativas y cambiar. Creo en el cambio. Creo en la capacidad que tenemos los seres humanos de cambiar. Y creo en la capacidad que Dios nos da cuando nosotros no podemos, de cambiar con su ayuda. Y me parece que de eso tenemos que profundizar. Quiero que veamos rapidito un video, es un dibujo animado, pero de alguna forma propone el tema de la violencia y cómo tratar con ella. Bueno, ¿qué aprendemos de este video? Un dibujo animado nos muestra de alguna forma el tema de la violencia. ¿Qué provoca la violencia en este caso? ¿Será el sobrepeso? Pues como no podían pasar los dos, como que uno dice, si tú no pasas, yo tampoco, entonces allí se pelean. ¿Qué aprendemos de este videito pequeño, de este pequeño dibujo animado que nos habla sin palabras de lo que puede ser la violencia? A ver, algunos de ustedes, ¿qué te dijo? ¿Qué te enseñó? decir, que en ocasiones ceder es ganar. Muy bien, ceder es ganar a veces. Pareciera que estamos perdiendo, pero fíjense cómo el pequeñín no, le da una lección a los mayores, ¿no? Él se agacha para que el otro salte, siga su camino, y ambos, en lugar de perder el rumbo, de perder su destino, continúan su camino, agradeciéndose el uno al otro. ¿Qué más aprendemos de este dibujo animado? A ver usted. El ego, ¿verdad? Yo primero, soy yo el que tengo que pasar. Regrésate porque aquí vengo yo. Muy bien. Exactamente. ¿Y por qué crees que violencia genera más violencia en relación con este video? Exactamente. Y de alguna manera los pequeñitos también. Exactamente. Dijeron, estos hay que cobrárselas para nosotros seguir nuestro camino, ¿no? Hay que aliarse para quitarnos estos gorditos del camino. ¿Qué más aprendieron algunos de ustedes? ¿Qué más nos enseña este video? A ver. ¿Alguien más? Y ya cerramos este tiempo. ¿Nada más? Exactamente. El uso de la fuerza. El uso de la fuerza física, en este caso, para violentar a los más pequeños. Y también, ¿qué tal cuando nosotros somos violentos y no nos damos cuenta cómo la violencia puede cobrarnos a nosotros la cuenta en algún momento de nuestras vidas? Porque ellos, siendo violentos el uno con el otro y siendo violentos con los más pequeños, no se percataron que esto les iba a provocar un terrible mal. Y que fue que les cortaron las cuerdas y se cayeron. ¿Se dieron cuenta de un detalle importante al final? Se abrazaron. ¿Y por qué fue que se abrazaron? Porque ya no tenían otra oportunidad. Nos vamos a morir, nos vamos a hundir en este vacío. Ahora sí somos amigos. Antes nos peleábamos, pero ahora no nos queda más que abrazarnos, porque quizás, quién sabe, tal vez el ego está ahí presente, ¿no? Quién sabe, tú caes abajo, yo encima, y tu cuerpecito gordo me protege. No sé, cualquier cosa podamos pensar, pero lo cierto es que nos envía un mensaje con respecto a nuestras actitudes. La violencia se genera por causa de actitudes que nosotros mismos alimentamos a lo largo de nuestra vida. Y la violencia es un mal que nos aqueja en todos los ámbitos de la vida. A nivel individual, a nivel familiar, laboral, como ven ahí en pantalla, social, en todas las áreas de la vida de una persona, la violencia va a tener repercusión. No solamente en el violento, sino también en aquellos que son, por supuesto, las víctimas de una persona violenta. Las consecuencias van a ser de toda clase. Miren, les comparto algunas estadísticas que tienen que ver con su país, con México. 67% de las mujeres a partir de los 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Esto es un número muy alto. Y aunque hay hombres violentados y hay hombres abusados, sigue siendo la mujer la que más sufre los casos de violencia, de los distintos tipos de violencia. 43.2% de los casos de violencia fue perpetrado por la pareja. Si la persona más cercana, aquel que debe darle protección, que debe dar amor, que debe dar cuidado, resulta que es el violento y el que maltrata a todas estas mujeres. 37.5% sufrieron violencia de tipo emocional, mientras que un 23.4% sufrieron violencia económica, un 19.2% sufrió agresiones físicas y el 9% se dice que sufrió agresión sexual. Así que ahí está mostrado cómo la violencia es una realidad, no solamente en el contexto de la comunidad de padres que ustedes representan, sino también en el contexto de toda la sociedad mexicana a la cual pertenecen. Y pudiéramos llevarlo al planeta y darnos cuenta que los porcentajes son igual de altos. Leí hace poco la historia de una joven, Nikki, una joven japonesa que cuando vivían en su país, ella creció viendo a su papá golpear a su mamá. Y el contraste entre este hombre golpeador y violento es que era un hombre sumamente religioso, que tenía un prestigio social y en la comunidad de ser un líder religioso, un hombre supuestamente amante de Dios y de las personas, que trataba al prójimo con mucha distinción, pero en el hogar, en la familia, con las personas más cercanas, era un violento golpeador. Entonces esta muchacha comenzó a odiar y a resentir la imagen de su papá, la imagen hipócrita que él tenía socialmente hablando frente a las personas que no lo conocían en la intimidad y la realidad del hogar. Finalmente, unos años después, emigraron a los Estados Unidos y viviendo en la ciudad de Los Ángeles, el ciclo de violencia continuó. Y cuenta esta joven en su biografía su testimonio que daba en este libro que yo estaba leyendo, cómo un vecino, inclusive ya estando en los Estados Unidos, tuvo que intervenir, tocar la puerta de su casa y decirle a su papá: Señor, usted está en un país diferente. Aquí hay leyes que protegen a las mujeres. Si escucho una vez más que usted golpea a su mujer, llamo a la policía para que tome medidas con usted. Nicky cuenta que su papá se aterrorizó con la posibilidad de que lo tomaran preso y entonces cambió la violencia. Ya no fue física, ya no fue gritos y golpes. Comenzó una violencia emocional, una violencia financiera, inclusive de tipo psicológica, que dice ella que marcó más sus vidas a lo largo de su crecimiento en los últimos años que vivió en los Estados Unidos, que inclusive todos los golpes físicos que su madre y ella recibieron cuando estaban en Japón. Así ocurre muy a menudo. Hay diferentes facetas, hay diferentes máscaras, diferentes rostros que el golpeador o la persona abusiva se pone para marcar a sus víctimas y esconderse socialmente, pareciendo ser una persona sana, una persona socialmente aceptable, pero tal vez no lo es. Y es triste ver cada una de estas estadísticas. ¿Qué creen ustedes que, y vamos a platicar un poco, quiero escucharles a ustedes mientras desarrollamos esta plática, qué creen ustedes que sean los móviles o las razones que provocan que una persona se convierta en un ser humano violento, en un esposo, una esposa, en una persona que violenta a su familia y que violenta a otro ser humano? El ambiente, ¿verdad? El ambiente familiar donde se crece, termina influyendo. ¿Alguna otra razón que puedan? ¿Sí? Exactamente. La baja autoestima. Dicen las estadísticas, según estamos viendo acá, que la mayoría de los abusos y la violencia perpetrada hacia una mujer la comete su pareja. ¿Por qué creen que un hombre violenta, abusa a su esposa? Complejo de inferioridad. Miedo. Inseguridad. No falta el que golpea a la mujer y le dice: es que te amo mucho. Temo perderte. Y para que sepas cuánto te amo, te tengo que pasar el puño. Sí, en este ciclo de violencia, como un círculo vicioso, no faltan estos diálogos después de los golpes. El violento, el abusador, se vuelve manso, se vuelve tierno, se acerca a su víctima y comienza a decirle: yo te quiero mucho, perdóname, no lo voy a volver a hacer otra vez, es que me provocaste. Entonces la culpa la pone sobre su víctima. Es que no me gusta cómo te ves, mira la manera en que estás vestida. Míralo como los hombres te están mirando, fue tu culpa. ¡Pah! Y la golpea. Pero te quiero. Estos golpes son de cariño. Entonces justifica todo ese círculo de violencia por un amor que supuestamente se tiene. El amor no violenta, el amor no hace daño. El amor no maltrata. De hecho, la persona celosa, si vamos a partir de que esta es una de las, de acuerdo a lo que estoy escuchando, si el celo es parte de una relación, el celo enfermizo, el celo que lleva al abuso, el celo que lleva a los golpes, sencillamente habla de que el celoso es un ser humano inseguro, como decían ustedes, con una baja autoestima, que no tiene confianza en sí mismo o en sí mismo, y acude a la violencia para controlar, como si estuviera ejerciendo autoridad. Y nunca violencia y autoridad fueron sinónimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un término importante cuando se habla de violencia es la palabra conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es parte de la vida. ¿Quién no ha estado envuelto en un conflicto interpersonal? ¿Quién de ustedes puede levantar su mano y decir: nunca he tenido un conflicto con otra persona? ¿Quiénes sí? Bendito Dios, gracias que desperté en el planeta Tierra. Y dije: no, tal vez estoy en Marte, entonces. Pero sí, los seres humanos vivimos en conflicto. Los conflictos son parte de la vida. ¿Estamos de acuerdo? El hecho de convivir o interactuar con otra persona, con otro ser humano que tiene tantas diferencias con nosotros, a pesar de que tenemos dos pares de ojos, que tenemos nuestras manos, nuestras piernas, nuestros oídos. De hecho, eso es lo que nos hace ser tan diferentes, nuestras propias similitudes, porque cada uno usa sus miembros, su persona, su cuerpo, quien es muy diferente a como lo usamos nosotros. Y esto trae conflicto. Entonces, si partimos de la base de que toda relación interpersonal, sobre todo en el contexto de la familia, va a vivir conflictos, todos los que estamos aquí, y tal vez suene muy absoluto lo que voy a decir, pero todos los que estamos aquí, potencialmente, podemos generar violencia. Entonces, nos hace falta conocer cuáles son las razones que producen conflicto para que nosotros ante el conflicto no estallemos en ira y no terminemos siendo personas violentas de alguna forma, porque solamente la violencia no es golpear. La señora puede decir, yo nunca he golpeado a mi esposo, pero usted lo está matando con indiferencia. Y cada vez que usted es indiferente hacia ese hombre, lo está golpeando, le está golpeando el rostro. Cada vez que se niega y cada vez que le impide a este hombre encontrar en usted su placer en la intimidad, sencillamente lo está maltratando. Y le está extirpando lo más precioso que tiene dentro de su corazón, sus sentimientos hacia usted, y provoca resentimiento. Entonces nunca lo ha golpeado, pero tal vez las palabras, caballero, usted que dice, soy incapaz de golpear a una mujer, ¿y qué tal con sus palabras? ¿Qué tal sus miradas? Por ahí decía una canción cuando yo era un adolescente en mi país, decía la frase que recuerdo todavía, si tu mirada matara, ahora estarías en el cielo. Porque hay miradas que matan. Hay miradas que asesinan. Y con eso también estamos ejerciendo violencia. Puede ocurrir una vez, pero cuando es un modus operandi, que mi manera de hablar, de mirar, de actuar, hace daño a los demás, soy un ser humano violento. Entonces veamos el conflicto. Aquí están ciertas características, ciertas razones que nos muestran cómo se genera el conflicto. Primero, la diferencia de intereses. Todos los seres humanos tenemos intereses. Y nuestros intereses van a entrar en conflicto con los de la otra persona, sobre todo el cónyuge. Y si no manejamos esta diferencia de intereses de una manera sana, saludable, si no aprendemos a platicar, a dialogar al respecto, a llegar a acuerdos, a canalizar correctamente el enojo, esta diferencia de intereses va a terminar marcándonos y va a terminar provocando, va a ser el combustible que está ahí en la violencia. Porque hay algunos hombres y mujeres también que se han acostumbrado a que la última palabra en toda relación la tienen ellos. Y si alguien discrepa, si alguien tiene un interés o tiene, como dice a continuación, un valor o un deseo distinto al mío, está mal esa persona. Está totalmente equivocada y tengo que corregirla de la manera que encuentre necesaria. Y a veces la corrección es violencia. Insisto, no siempre la violencia es física, hay violencia psicológica, emocional, que termina haciendo tanto o más daño que la que ejercemos sobre el cuerpo de una persona. Entonces, hay que mirar cada una de estas detonantes de la violencia que producen conflicto y que van a estar así presentes en nuestras vidas, porque, insisto, ¿quién no va a tener diferencia de intereses? ¿Quién no encuentra que nuestros valores y deseos son distintos a los demás? A todos nos pasa, ¿cierto? Ahora, ¿vamos a ser violentos por esta causa? ¿Vamos a querer matar a la esposa o al esposo porque piensa o actúa o desea algo distinto a nosotros? Ahora, también se crean conflictos por deficiencia en la comunicación. De esto hemos hablado en algún momento. Comunicación deficiente no solamente es cuando no hablamos, es cuando no comunicamos bien. Cuando se usa la ironía, el sarcasmo, la mentira. Cuando la manipulación es parte de nuestras palabras. Y todo esto va a generar conflicto. Entonces, la pregunta es, ¿estoy preparado, estás preparado y preparada para cuando recibas esas dosis de sarcasmo, de ironía, de mentira, de manipulación por parte de tu cónyuge o de alguna otra persona en tu familia? ¿Estás preparado y preparada para responder sabiamente y congruentemente con la clase de persona que dices ser? ¿O puede ser que en ese momento, cuando se te aplique la ironía, el sarcasmo, la mentira, la manipulación, cuando se te maltrate verbalmente, tu respuesta sea actuar violentamente? Porque insisto, posiblemente todos los que están aquí, ustedes y yo, estamos aquí presentes en este auditorio, llevamos tal vez dentro de nosotros el potencial para ser violentos. Y tenemos que prepararnos de antemano para esos momentos de conflicto cuando lleguen, de tal manera que en lugar de actuar de una manera violenta, seamos sabios y hagamos bien a nuestros seres queridos. Si podemos discrepar, también podemos enojarnos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque si usted no se enoja, mire, sáquese la sangre que es azul, verde no, roja no es. Puede ser verde, puede ser amarilla, puede ser de cualquier color, pero sangre de ser humano usted no tiene. Porque todos los seres humanos nos enojamos, unos más, otros menos, pero todos nos enojamos. ¿Estamos de acuerdo? El enojo es parte de nuestras emociones. ¿Cómo lo canalizamos? Es la clave. Porque si uso la energía del enojo para para entonces confrontar una situación y que me dé la fuerza para hablar de lo que antes de estar enojado no podía hablar, entonces está siendo positivo. Pero si se convierte en una razón para violentar, para maltratar y para abusar, entonces el enojo es negativo. Volvemos a la sabia escritura de la Biblia que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Permítele al enojo que sea parte de tu vida. Es una emoción con la cual vas a tener que lidiar por el resto de tu vida, pero no permitas que trascienda de un día a otro. No permitas que la ira te termine dominando y llevándote a convertir en un hombre o en una mujer completamente violenta. Ahora, muy, muy, muy importante que veamos esta razón, la cuarta, que dice: la violencia vista como una solución al conflicto. Cuando eso está allí, dentro de nuestra mente, cuando asumimos en algún momento nuestro crecimiento como individuos que la violencia nos permite ganar batallas y asumimos que la violencia es la solución al conflicto, ponemos en peligro todas nuestras relaciones y ponemos en peligro nuestras vidas porque nos estamos convirtiendo en personas violentas. Es decir, si permitimos que nuestros hijos estallen en violencia y golpeen a sus hermanos o al niño de la clase, o inclusive le griten a usted y le falten el respeto, y nada pasa, y no les corregimos ni les enseñamos que esas explosiones de ira y de enojo de esa manera son incorrectas, este niño, esta niña va a asumir que esa es la manera de vencer, que esa es la manera de ganar, de obtener la victoria, y va a asumir inconscientemente o conscientemente que sus victorias y la solución a sus problemas o a sus conflictos está en estas explosiones de ira o en estas explosiones de violencia. Y pudiera ser que algunos de ustedes que me escuchan hablar en esta mañana haya sucedido eso a lo largo de la vida, que en algún momento pensaron: esta es la forma en que esta mujer por fin se me sujeta. O tal vez fue el consuelo que te, el consejo que te dio tu suegro. Ella es como su madre, mano dura, porque si no, no te va a respetar. Y dijiste: este fue el hombre que la fabricó, por lo tanto él sabe lo que está diciendo. Y entonces creímos que la violencia es la solución al conflicto. Estamos totalmente equivocados. Cuando nuestros hijos nos desobedecen o hacen algo que realmente nos enoja, porque los hijos son una bendición de Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántas sonrisas te han arrancado tus hijos? ¿Las has contado? Me imagino que no, porque han sido muchas. Pero ¿cuántas lágrimas? Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces te han enojado tus hijos? Queridas mamás, ¿a cuántas de ustedes les falta pelo por las cosas que sus hijos han hecho? Ustedes allí en el baño, encerradas, han estado arrancándose los pelos, queriéndoselos arrancar a ellos. ¿Sí, es cierto? Y ustedes, papás, ¿cuántas veces han boxeado con la pared para no hacerlo con sus hijos? Quizás te enojen. Pues son seres humanos que están cometiendo errores mientras aprenden a vivir. Pero frente al error de nuestros hijos que nos produce enojo, ¿cómo vamos nosotros a actuar? Por allí dijo el sabio Pablo en la Biblia, en el libro de Efesios, hablándole a la familia: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y los padres violentos producen hijos violentos, lo decía este papá. El ambiente donde crecemos produce hijos que van alimentando el resentimiento, la ira, y luego tristemente lo hacen o lo perpetúan o lo terminan haciendo sobre la vida de otra persona, creando un ciclo perpetuo de abuso que viene precisamente de padres abusivos que ante los errores y las actitudes no muy positivas de sus hijos acudieron a la violencia para disciplinarlos. Y sí, a los hijos hay que disciplinarlos, pero no seamos violentos ni golpeadores, porque tal vez esa no es la disciplina, sino más bien ese es el daño emocional, psicológico que les estamos haciendo a nuestros hijos. Pidamos y encontremos la sabiduría para disciplinarlos de la forma correcta y que ellos reflexionen al respecto y aprendan la lección. La siguiente, por favor. Los expertos sugieren que no debemos confundir violencia con agresividad. ¿Por qué razón? Porque agresividad, y esto lo vemos a continuación, agresividad tiene que ver con la capacidad humana de oponer resistencia a las influencias del entorno. Es decir, que nosotros, frente a influencias del entorno que nos percatamos que no son muy positivas, dentro de nosotros hay una tendencia y una capacidad que nos lleva a ser agresivos para decir no. Y de hecho, ciertas damas que son violentadas por sus esposos necesitarían esta dosis de agresividad para llenarse de valor y decir no más. y detener ese ciclo de violencia. Por eso sugieren los expertos que ser agresivo no es necesariamente, no es igual a la persona violenta, porque esta es la respuesta frente a presiones del entorno que necesitamos detener para que no nos terminen aplastando o haciendo daño. La siguiente. Ahora bien, ¿violencia es heredada o es una conducta adquirida? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos creen que es herencia? A ver, levánteme sus preciosas manos en esta mañana. ¿Cuántos creen que se hereda la violencia? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes, muchas gracias, pueden bajar sus manos? ¿Cuántos creen que es adquirida? Bueno, la gran mayoría. Bueno, lo cierto es que es la suma de ambas cosas. Hay personas que lo heredan, que tienen cierta herencia, cierta influencia hereditaria, pero nunca la herencia es el factor principal para que haya personas violentas, hombres y mujeres violentas en los hogares de nuestro mundo, de nuestro día de hoy. La siguiente. Esto es lo que dicen los expertos, que la herencia solo suministra el potencial, pero la violencia resulta por la respuesta que damos a las experiencias cotidianas. Es decir, no podemos justificar que tengo un gen violento. Imagínate, mi amor, tienes que vivir así con esta realidad. Te voy a golpear desde aquí hasta que la muerte nos separe. Y yo me voy a asegurar de matarte para que nos separemos lo más antes posible. Porque yo tengo un gen violento. Entonces, con estas tendencias de la herencia, con esta tendencia, muchas veces el violento se justifica. ¿No? Y así como dice alguien, no, mi abuelo fue doctor, mi papá es doctor y yo soy doctor. Algunos dicen, mi abuelo fue violento, mi papá fue violento y yo soy violento. Como si fuera una profesión, ¿no? Un deporte. Bueno, si tanto le gusta golpear, váyase allí y practique boxeo y vuélvase boxeador. Para que usted vea lo que es recibir golpes. Porque no podemos justificar nuestra violencia con nuestra herencia. Porque justo tenemos una capacidad intrínseca, que es la capacidad de tomar decisiones y de dominar nuestras acciones, dominando nuestras emociones. Un pensamiento produce una emoción produce una acción. Por lo tanto, la manera de controlar nuestras emociones está aquí, en nuestra mente. En este terreno, donde los pensamientos, tanto positivos como negativos, se encuentran como si fuera una carretera, como si fuera una especie de periférico, que algunos van en una dirección y otros en otra. Y ahí van los pensamientos positivos y los negativos. Pero nosotros tenemos la capacidad de ejercer el dominio para que entonces nuestros pensamientos alimenten emociones y tendencias positivas y no por el contrario. Así que no podemos justificar que soy violento porque solamente lo heredé. ¿Cómo respondo ante los entornos y experiencias de la vida? Es lo que me convierte en un violento. Viniendo para acá, dos autos allí como que se dieron un besito. En esta ciudad son muy románticos y hasta los autos se besan. Y vino una van de familia y un carrito pequeño. ¡Pah! No sé si era de alguno de ustedes. Espero que no. Lo cierto es que le movió el espejo al señor que venía en su carro, el más pequeño. Se le movió y allí, bueno, digo, ah, mira qué bien, a pesar de todo, el hombre arregla su espejo y mira, se van a ir, no van a pelear, no. En realidad el daño no fue para tanto, pero de momento el que fue golpeado, su espejo, se le atraviesa al otro delante y sale del auto y empieza a desafiarlo. Y allí como el tráfico no caminaba, pude mirar a la niña, una adolescente, que estaba al lado de su papá, el conductor de la van, y estaba llorando. Y digo, ¿cómo será el resto del día de esta niña por esta experiencia que suscitó una reacción violenta? Me imagino lo que estaría pensando. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Este hombre vendrá a golpearnos? ¿Me matará a mi papá? Porque puede suceder todas estas cosas. No falta el conductor loco que toma una pistola y ¡pa, pa! Y toda la rabia que tenía con su suegra la descarga sobre el pobre conductor. Sí, ¿no? Sí, hay gente que matan a otros queriendo matar a otras personas. No debemos querer matar a nadie. Digo, puede ser que alguno ha tenido el deseo de matar a alguien. Pero si lo tienes, también lo puedes dominar. Entonces, ¿cómo respondemos? Es nuestra decisión, más allá de las herencias que podamos tener. El peligro de la violencia está en que estas son las características que desarrolla un abusador. Y ahí ustedes la tienen en pantalla, pueden tomar fotografía. Solamente las voy a mencionar. Creo que una de las más peligrosas es la primera, las máscaras que se pone el violento? ¿Cómo se enmascara? ¿Cómo se presenta como una persona dócil, amorosa, tierna, protectora? De hecho, el patrón, el modus operandi de la persona violenta, sobre todo el hombre, es que le hace creer a la mujer que no la está sobreprotegiendo ni la está volviendo una codependiente de él, sino que por el contrario, soy todo un proveedor, soy tu protector. Por lo tanto, no salgas a trabajar, quédate en casa. Y así la va aislando de la sociedad, de la familia, de las amistades, para cortarle todo lazo de comunicación. Y de esa forma, cuando el ciclo de abuso comience, esta mujer no tiene cómo decirlo, porque ya no tiene vínculos relacionales. Ella vive en una cueva que se llama hogar, si es que eso es un hogar, es una casa simplemente. Y allí dentro es abusada, porque se le impidió expresarse, vivir, se le coartó la individualidad, porque un hombre enmascarado le hizo creer que le estaba protegiendo, que le estaba dando todo lo que necesitaba, y él sencillamente quería tener una esclava en casa, una esclava sexual, una esclava de toda clase, y luego abusarla. Y creo que eso es algo que desde muy temprano tenemos que entrenar a nuestras hijas, sobre todo a nuestras hijas, a descubrir esta clase de individuos, pero también a los hijos, porque por allí hay una que otra que se enmascara y puede ser que el golpeado y el abusado termine siendo su hijo. Así que no pierda esto de vista también. También sumamente cauteloso y calculador la persona abusiva, con frecuencia impide que la víctima capte la amenaza implícita en su relación. Es un experto en tapar todo lo que amenaza la relación. Es experto también en distorsionar ese componente amenazador y tornarlo como que realmente quien provoca la violencia es la otra persona. Tú eres la causante, la culpa fue tuya, tengo que corregirte. Para que esta familia funcione, para que este matrimonio siga existiendo, realmente tiene que ser de esta manera, porque de lo contrario no podemos convivir. Y allí se genera una culpabilidad por parte de la víctima en lugar de asumir el victimario. Y racionaliza la violencia, por supuesto, y la muestra como una fachada de algo normal. Mira, realmente no es ajeno al resto de la familia. Esto pasa en todos los hogares. O la frase típica, ya muy gastada. Esto sucede hasta en las mejores familias. Y nos faltan por allí los ejemplos sociales en los cuales un abusador puede sostener para decirse, mira, hasta en las familias de los políticos, o en las familias de los profesionistas, o en las familias de las personas muy instruidas académicamente, mira, ahí hay un caso de violencia. Para terminar diciendo que eso sucede en cualquier familia, lo cual no es cierto. La violencia no debe estar presente en ninguna familia. ¿Estamos de acuerdo? La violencia no debemos permitirla en nuestras vidas, ni tampoco debemos nosotros practicarla. Déjeme moverlo para acá, señora. Me di cuenta que usted no quiere verme a mí. Gracias. Así que ahí tienen algunas características. La siguiente, por favor. En el Proverbios 16:6 dice el sabio Salomón, el sabio rey, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Y más que todo dejo estas palabras aquí, se las comparto a ustedes por dos razones. La primera, muchas de las personas violentas cuando se profundiza en sus vidas nos encontramos, como decía el papá, que han venido de ambientes violentos, donde se llenaron de resentimientos, de ira, de enojo hacia sus padres o alguna persona que estuvo cerca a ellos y les terminó violentando. Entonces esta violencia que recibieron les llenó de rabia, les llenó de enojo, les llenó de resentimiento y convirtió en ellos una personalidad violenta. La clave para que las experiencias negativas de la vida, donde nos marcaron, donde nos hicieron daño, donde nos violentaron, no nos termine convirtiendo en abusadores y en violentos, está en saber perdonar. Por eso dice aquí el sabio Salomón, el amor y la verdad son componentes, son ingredientes necesarios que nos ayudan a perdonar el pecado. El amor no es la negación de lo malo que me han hecho. El amor es la capacidad de darle a los demás lo que yo quisiera recibir de ellos. El amor es entender que las personas que voy a encontrar en mi camino y que voy a ser mi familia, la esposa con la que voy a compartir mi vida, no tiene por qué ser la víctima de las cosas negativas que yo viví y de las marcas emocionales y psicológicas que arrastro de mi pasado. Por lo tanto, tengo que resolver mi pasado dentro de mí mismo y no resolverlo afuera, golpeando a una persona, golpeando a una mujer, golpeando a un niño, golpeando a un hombre, pensando que con ello golpeo a la mamá o al papá o a quizás alguna otra persona que en un momento determinado me abusó de una u otra manera. Y tengo que perdonar a esas personas. ¿Cómo voy a perdonar al que me abusó? ¿Cómo voy a perdonar al papá abusivo, al papá que tanto daño me hizo? ¿Cómo voy a perdonar y voy a abandonar el resentimiento hacia esa madre que tanto me marcó? ¿O hacia esa persona que tanto me violentó? Bueno, es que el perdón no libera a esa persona, se libera a usted en primer lugar. El perdón es la medicina que comienza a sanar las heridas más íntimas y más profundas que ha albergado un ser humano en su corazón. Y cuando aprendemos a perdonar a las personas que nos hirieron en el pasado, podemos reconciliar nuestras relaciones en el presente y convertirnos en seres humanos que, en lugar de violentar a otros como una respuesta a la violencia recibida, comenzamos a expresar amor. Porque ese es el resultado del perdón. Ese es el resultado del perdón. Y la verdad, por supuesto, para poner en perspectiva aquellas cosas que son realidad. ¿Por qué tengo que violentar a alguien que no me hizo nada? ¿Por qué tengo que violentar a una persona que no fue la causante de mi dolor? ¿Por qué hacer víctima a esta mujer, a estos hijos o a este esposo de mis propias heridas? Y esa verdad me tiene que llevar al punto de reflexión, pero no solamente al punto de reflexión, sino de decisión, de arrepentirme de toda decisión en la cual yo he estado envuelto, donde he violentado y he abusado a otra persona. La manera en que se muestra el arrepentimiento por parte de un violento no es diciendo: perdóname, no lo voy a hacer otra vez más. Eso es una de las frases trilladas de una persona violenta que terminan siendo realmente un argumento para volver al ciclo de violencia. Se muestran acciones, se muestran estilos de vida, se muestran comportamientos sociales y en comportamientos familiares donde realmente doy muestras de que ha ocurrido un cambio interno producido por el perdón a las personas de mi pasado y la reconciliación con mi pasado, donde he sido sanado por medio de esta decisión de las heridas de mi pasado. Lo cierto es que los profesionales nos pueden ayudar a encontrar esa realidad, pero las decisiones con respecto a mis heridas internas las tengo que tomar yo. Nadie más lo va a hacer por mí. Es más, ni el propio Dios hará en mí lo que yo no soy capaz de permitirle a Él que haga en mí. Por lo tanto, tenemos una posibilidad de cambio, de transformación, si tenemos tendencias violentas, si estamos resentidos, y esa posibilidad de cambio está a la distancia de una decisión. De la decisión de perdonar y de la decisión de determinar que nosotros no seremos violentos, sino que construiremos hogares saludables y seremos padres que amemos a nuestros hijos y les disciplinemos en amor para que ellos aprendan cómo se construye un hogar quizás muy diferente al cual nosotros tuvimos o en el cual crecimos, si es el caso de algunos de ustedes. Y termina el proverbista diciendo: y con temor del Señor se evita el mal. Esta palabra temor no es miedo, esta palabra implica obediencia, esta palabra implica respeto, con respeto de Dios, de sus valores, de sus principios, del amor que Él nos termina mostrando a nosotros, haciéndolo parte de mi vida, si yo permito que sus valores se conviertan en constructores de mi estilo de vida, voy a construir una personalidad, un carácter y una vida en la cual la violencia no termine consumiéndome a mí y a mis seres queridos. Porque insisto, cada uno de nosotros podemos terminar siendo violento, pero cada uno de nosotros podemos terminar también siendo un ingrediente vital para un hogar saludable, el cual he propuesto muchas veces, porque no podemos construir familias perfectas, pero sí familias saludables. Todos tenemos un trasfondo, todos tenemos una maestra con un nombre desagradable que nos hizo daño en la vida. Sobre todo quizás cuando muchos éramos pequeños que todavía usaban aquellas reglas de madera y golpeaban a sus alumnos, ¿no? Entonces, al golpear a la esposa o al golpear al esposo, lo que te viene a la memoria es aquella maestra, ¿no? Y aplicas la matemática y multiplicas los golpes y no te das cuenta que estás haciéndole daño a alguien más, que nada tiene que ver con aquella experiencia negativa en el colegio cuando eres pequeño. Yo propongo que tomemos en cuenta este principio y lo hagamos parte de nuestras vidas. Y si no tenemos la fuerza de voluntad, nosotros solos, de enfrentar estas realidades de nuestra vida para no responder violentamente a los momentos de conflicto, necesitamos entonces la mano sobrenatural de Dios para que produzca en nosotros lo que nosotros no somos capaces por cuenta propia de producir en nosotros. Eso sí, siempre tu decisión y tu capacidad volitiva va a ser necesaria e imprescindible para provocar cambios internos y provocar cambios externos en tu propia vida. Y finalizo con esta frase en pantalla que dice: say no to violence, di no a la violencia. ¿Cuántos decimos no a la violencia en este día? ¿Cuántos nos comprometemos que no vamos a ser parte de la violencia? Bueno, su compromiso implica dos cosas. El primero es que no va a permitir que nadie la violente o lo violente. ¿Está bien? Algo así como que si le dan de... No, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que hable, que comunique, que huya de relaciones enfermizas donde es golpeado o golpeada. No se quede allí pensando que va a transformar a esa persona violenta en una mansa paloma. Eso no ocurre, la va a terminar matando. Huye. Sálgase de esa relación a tiempo. Pero también estamos haciendo un compromiso de no ser nosotros los violentos. Es muy fácil decirlo hoy, en la mañana, de hoy jueves, después de tomarnos un cafecito. O algunos no se lo han tomado y por eso están dormidos y el sonámbulo levantó la mano. Pero después, en la realidad del día, cuando estés bien despierta, bien despierto, vas a estar levantando la mano, pero no necesariamente para decir no soy violento, sino para golpear o para hacer con tus palabras o tus acciones actos violentos. Yo te propongo que asumas dentro de ti que esto es un proceso de vida donde tenemos que construirnos, construyendo valores que nos permitan a nosotros responder ante el conflicto y ante las confrontaciones de la vida de la manera correcta. Porque de lo contrario, nuestros seres queridos y nosotros mismos terminaremos sufriendo mucho. No permitas que tus hijos crezcan en ese ambiente. No permitas ser el padre violento que tus hijos no merecen. No permitas ser la madre, no te permitas ser la madre violenta que tus hijos y tu esposo no merecen. Ay, si conocieras a ese hombre, sí que se lo merece. No, no, no se lo merece. Créemelo, no se lo merece. Tu actitud diferente lo va a transformar. A él y a la mamá y a toda la familia. Tu actitud diferente te va a transformar a esa mujer. ¿Por qué? Porque una decisión nuestra no solamente puede repercutir en nuestras vidas, sino en la vida de los demás. Así que reflexionemos hoy de una forma introductoria. Lo único que quise hoy es invitarlos a la reflexión, a entender dónde estamos parados, qué tan violentos somos o no. Porque muchas veces damos por sentados que no me va a suceder a mí, que no me van a violentar o que no voy a violentar. Y no nos damos cuenta de que frente a los conflictos de la vida, nosotros podemos ser tan o más violentos que los más terribles, de las personas más terribles en esta sociedad. Así que queridos papás, queridas mamás, en este día determinemos decir no a la violencia, pero propongámonos preventivamente prepararnos para que cuando llegue el momento de conflicto y de confrontación interpersonal, nosotros dar la respuesta correcta. Recuerda, perdona tu pasado, reconcilia tu futuro y toma la mano de Dios para que con su ayuda y con su amor tú puedas caminar construyendo relaciones familiares y de toda clase que sean sanas, que sean saludables. Que Dios nos bendiga en este día. Muchas gracias por este día.
Verlos otra vez por aquí. Vamos, como decía el pastor Alex, vamos a empezar el módulo de violencia el día de hoy. Vamos a ir poco a poco y yo les pido que nos tengan paciencia porque de pronto es, sí, ya lo detecté, ya vi que estoy pasando por esto y ahora ¿qué hago? Entonces ténganos un poquito de paciencia porque vamos a ir trabajando con todo esto poco a poco. Me tengo que confesar y ayer ya me confesé con el pastor Alex. Hoy nos tocaba Cine Debate. La película que íbamos a ver en edición, como lo hicimos la vez pasada, era Cicatrices. Les voy a decir la verdad. Yo vi la película, ustedes saben que la semana pasada estuve toditita completa fuera de México. Y entonces la vi desde antes y dije, ay, ¿cómo que no me gustó? O sea, como que hay algo que no me encantó. ¿Alguien ya la vio, Cicatrices? ¿Les gustó? Ay, como yo ya dije que no, no, no nos gustó a nadie. No es una mala película. Honestamente, no me acabó de encantar. Si tienen oportunidad, véanla. No sé si la vayamos a ver el próximo miércoles, porque lo que sucede es que dije, la verdad no me encantó, pero esa película sugirió el colegio y yo me acato, ¿no? Y entonces hago mis cortes de edición y la mando a alguien que me ayuda a hacerlo. Yo llego el domingo en la noche de viaje, el lunes estuve en Puebla dando unas conferencias y el martes pasa a mi casa a dejarme el USB, que así es como lo manejamos, con la edición de la película. Y entonces voy llegando yo con la bolsa, la coca, la computadora, la chamarra, la lonchera, ¿no? Como nos manejamos las mujeres. Y entonces me da el USB, muchas gracias, sí, hablamos entonces yo con el USB en la mano. Y entonces sí, hablamos, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Bye. ¿Y dónde hago bye? Así. Vuela el USB, mi amiga arranca la camioneta y atropella el USB. Entonces, entró en pánico, porque esto fue ya el martes en la tarde-noche y ayer presento lo mismo en Lomas. Entonces, afortunadamente tenía ya avanzada parte de la presentación, me tuve que desvelar para acabarla y dije, bueno, ya si me dicen que el miércoles que entra se las paso, la vemos y la debatimos con mucho gusto. Si no, de todas maneras, si van teniendo la oportunidad, véanla. Ayer, por más que quisimos entre Oscar y yo, que es la persona de audio que me ayuda ya, no hubo manera, o sea, el USB estaba, ¿no?, todo deforme, no podíamos ni entrar, etcétera. Pero bueno, véanla de cualquier manera si pueden y luego la comentamos y ya veremos qué nos dicen para el próximo miércoles. Por lo pronto, para el próximo jueves, perdón. Por lo pronto vamos a ver el día de hoy violencia, maltrato y abuso. Posteriormente vamos a ver que son términos como muy similares y que a veces los usamos como sinónimos y no son sinónimos. Y aquí incluyo otro, que no lo incluyo aquí porque luego lo vamos a desmenuzar con mayor dedicación, es la parte de agresión. Decimos indistintamente, es muy agresivo, es muy violento, es un maltratador, es un abusador, y no es lo mismo. Son diferencias quizá muy sutiles, pero en esas sutilezas es en las que a mí me gusta entrar con ustedes. Hablaba hace rato el pastor de la parte de la violencia física o verbal. La física es muy evidente, te golpea o no te golpea, o golpeas o no golpeas, ¿no? La verbal es un poquito más sutil, pero yo voy a agregar un concepto que me parece mucho más, que practicamos mucho más ese tipo de violencia y que es mucho más difícil de detectar, y es esta parte de la indiferencia, es esta parte en donde pues ya ni me importa lo que hagas o lo que digas, y que es este, ¿cómo se llama?, como violencia pasiva, que va por abajito del agua, ¿no? Y entonces, pues ¿qué? Si ni dije nada, ¿no? No, pues por eso, pero nada, ¿no? Ni dijiste, ni hiciste, pero nada, ni te importó. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar y vamos a empezar a ver qué nos dicen los que saben mucho de esto, de qué quieren decir estos conceptos. La violencia, como bien dice ahí, es un tipo de interacción que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, no importa si es aprendida o imitada, van a provocar una amenaza con hacer daño o un sometimiento grave a alguien más. Y los van a afectar de tal manera que van a limitar sus potencialidades presentes o futuras, produciéndose a través de acciones y lenguajes, pero también, lo que les decía ahorita, a través de silencios e inacciones. Esta violencia que permea, que no se ve, es mucho más fácil lidiar con que te den un golpe o con que te digan, eres una tal por cual, a esto que no se ve, ¿no? Porque no cualquiera lo cachamos y no cualquiera nos damos cuenta. Y muchas veces lo permitimos por diferentes maneras, lo permitimos o lo infringimos por diferentes situaciones, porque a eso me acostumbré, porque estoy repitiendo un patrón, porque tal vez a veces, como mencionaba hace ratito el pastor, es, creo que lo merezco, y vamos a ver ahorita en un tipo de abuso, en donde hay ciertas personalidades que saben manipular, no necesariamente conscientemente, pero acabamos en una manipulación que dices, ay, pues yo creo que sí tenía razón. Y acabé yo pidiendo perdón cuando él me golpeó, o cuando él llegó tarde, o cuando él no trajo el dinero. Y yo acabé pidiendo perdón, bueno, pues a lo mejor sí tenía razón, ¿no? En esto que es muy sutil. O a veces también permitimos o hacemos estas cosas porque ni siquiera es tan sutil que ni siquiera me estoy dando cuenta que está siendo violencia, que estamos ejerciendo o que estamos siendo víctimas de una violencia. Hace ratito les decía también el pastor, y a mí me interesa mucho, que toda la parte de violencia, como todas las sesiones que hemos tenido, son de pareja y estamos enfocados a la pareja, pero también todos los que estamos aquí somos una familia y tenemos a alguien para abajo. Yo les pido que seamos también muy cautelosos en observar a nuestros hijos. La violencia que están teniendo los jóvenes es alarmante. Se están enfrascando en unas relaciones terribles de golpes, jaloneos, insultos y demás. Les platicaba yo ayer que fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención porque fue con una apertura y una naturalidad que uno no está acostumbrado. Hace como un año. Fuimos a misa, mi familia y yo, y entonces vamos saliendo de la misa de la tarde y entonces está la señora de los esquites y los elotes y no la señora maravillosa que siempre tenemos al final de la iglesia. Y entonces vamos saliendo Nos compran un esquite, dicen los niños, sí, ¿no? Entonces nos formamos. Y está el carrito, la señora, y donde está aquí la señora en la primera fila, un poco más cerca, está discutiendo una pareja de jóvenes, tendrían entre 20 y 22 años. ¿Cómo discutían? Como discutimos en esta cultura. Porque entonces, mamá me pide, pídelo como quieras, pero yo estaba bien atenta a lo que estaba sucediendo ahí atrás, porque este me jala este chisme, a mí sí me gusta muchísimo. Y entonces, sí, mi vida, con chiles y con los tres, no importa, déjame ver qué está sucediendo allá, ¿no? Y entonces, ¿cómo discutimos? Yo a él casi no lo escuchaba. Él hablaba muy bajito y ella, como buena mexicana, ¿no? Y manoteaba y decía, y entonces, y se enojaba. Y ella traía su elote con crema, mayonesa, queso, chile, ¿no? Y entonces discutía. Según lo que alcanzo a percibir, la discusión era en torno a que él le reclamaba que ella estuvo como coqueteando con otro muchacho durante la misa. Y ella le decía, pues que claro que no, pero que sí le decía, entonces sí, ahora sí se iba a ir y quién sabe qué. Y están en esta discusión cuando yo, ¿no? Así, cuando de pronto, ¡zas! Cachetadón con el elote. No con su manita, ella no se ensució. Y aquel guapo con sus saquitos, sus jeans Armani, su... No, porque aparte no les estoy hablando de un estrato social absolutamente bajo, que pensamos que la violencia se genera más ahí. No es cierto. Su carita, así, con crema, mayonesa, algo de queso en las pestañas, chile, afortunadamente, aparentemente no le entró, ¿no? Y yo, así. Y mis hijos, mamá, ¿viste? ¿No? Que el chiquito lo oyes a 10 cuadras porque tiene un timbrecito de voz. Y yo decía, cállate, que te zumban a ti también. Y la de los elotes. Imagínese, señora, vienen saliendo de la iglesia, lo que no harán allá afuera estos... Y yo decía, ya deme los elotes y ya me quiero ir. Y a continuación, después del cachetadón, bien digna, se va y se sienta en la entrada de una cochera. ¿Y qué creen que hizo él? Ahí va, así se limpió su carita, así, ¿no? Y ahí va tras ella. Y ella todavía le da una mordida a su elote. ¿No? Bien, así. Avanzamos, ¿no? Yo digo, o sea, mi marido dice, ya vente, ya vámonos. Avanzamos y entonces mi hijo, el de en medio, me dice, mamá, vieja loca, ¿qué le pasa que se agarre locazos al novio, no? Y entonces mi hija, vete a saber qué le hizo el novio. Algo le habrá hecho también porque seguro se la merecía, ¿no? Y entonces empezamos en esta discusión, que se vuelve algo muy complejo, pero que finalmente Dios nos presenta ciertas situaciones que tenemos que estar siempre bien alertas para aprovecharlas a transmitirles a nuestros hijos los valores que queremos transmitir. Sería muy fácil dejarlo pasar y decir, vieja loca, si quién sabe qué pasó. Todas estas oportunidades hay que retomarlas con nuestros hijos porque nos las van poniendo por algo. Y entonces les digo, a ver si les queda claro que siendo hombre o siendo mujer, ninguno puede golpear, ni ninguno se puede dejar golpear, ¿no? Y entonces, ¿qué tendrías que haber hecho? ¿Qué hubiera sido la mejor opción? ¿Cuál hubiera sido la mejor opción de este muchacho? Ya después del elotazo. Sin duda, para que exista cualquier tipo de violencia, maltrato o abuso, estamos dos. Si yo lo permito y si yo me pongo, el otro no va a parar. Hay un dicho que tenemos que a mí me gusta mucho que es, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y entonces les decía yo y les trataba de transmitir a mis hijos, no importa si a nuestros ojos se la merecía o no. Esto no fue ese momento de que él le reclamaba. Esto viene desde mucho antes. Se va gestando, señores. La violencia, esto no existe de, ¡ay! Era tan bueno y de pronto me golpeó. No, no. Era tan normal y se volvió homosexual. No, no. Todo esto lo vamos gestando. Si yo no quiero ver lo que se está gestando, es bien diferente. Pero no nos confundamos en que se convirtió en abusador, en violento, en pintacuernos, en... Todo se va gestando. Alguna vez me mandaron una frase que me gustó mucho. Me voy a comprometer con ustedes a buscarla porque me gustó mucho, pero decía algo así como, cuando alguien te enseña una cara, crécela a la primera. Y entonces dices, bueno, estaba de mal humor. Bueno, la verdad es que venía rete cansada. Bueno, es que, no, no. Si estamos actuando así, es porque algo traemos. Y si no lo frenamos, esto va en escalada. No se detiene solo. Esto siempre va a ir para peor. Entonces, no solo con nosotros, papás, sino con lo que está sucediendo con nuestros hijos. Después, lo que nos dicen los estudiosos acerca del maltrato es que está vinculado a una forma de agresión en el marco de una relación entre dos o más personas. Y como otras formas de violencia, está basado en el poder y la dominancia. El maltrato tiene que ver más con estas mancuernas, un poco cuando decimos que uno se siente superior de alguna manera y entonces sobaja al otro, humilla al otro en cierto sentido por esta relación de poder que se establece. Y también me gusta ponerles este ejemplo que les dije del elotazo, porque cuando pensamos en violencia de género, pensamos que las que más maltrato sufrimos somos las mujeres. Sí, estadísticamente lo sufrimos más nosotras, pero también lo estamos ejerciendo terriblemente, ¿eh? Y también estamos agarrando unos alcances tremendos de golpe y de violencia física y verbal. Entonces hay que ser cuidadosas con eso. Después nos dicen los estudiosos que hay diferentes tipos de maltrato. El rechazo, la degradación, la reclusión, la explotación y la indiferencia. ¿Quién me regala un ejemplo de rechazo? ¿Cómo podríamos tener un ejemplo de maltrato a través del rechazo? Que está muy sencillo. Sí. Exacto. Así es. Ayer que doy conferencias en Lomas, estoy dando talleres, que vamos a hacer lo mismo a partir del día de hoy con sus hijos. Estamos dando los talleres, entonces llegué desde las 8 de la mañana, terminé a las 3 de la tarde y a las 6 tengo otra conferencia. Entonces salgo a comer por ahí cerquita y entonces van saliendo del Subway una señora con dos niños, ¿no? Y entonces el niño saca la galleta de la bolsita y se le cae al piso. Venía jugando el niño, un niño como de 4 o 5 años. Y entonces le hace, ¡mamá! ¿No? Y voltea a la mamá y le dice, ¡por idiota! ¡Ay, dije! ¿No? Y entonces le recoge la galleta, le echa la bolsa y la tira a la basura. Y la criatura con una cara de, ¿no? Pero así lo hacemos, ¿no? Y a lo mejor le puedes decir, ¡ay, mi hijito, por güey, pues no te estás fijando! ¿No? Pero en la entonación de ella, ¡por idiota! Por... Híjole, niñito, ¿no? Sí se quedó con una carita. ¿Qué va a hacer ese niño el día de mañana con su compañero, con su pareja, con su familia, con...? Exactamente lo mismo, ¿no? Si hablamos en rechazo en la pareja, ¿qué ejemplo, muchas gracias, se les ocurre?
Sexo.
Sexo. ¿Cómo?
No, pero hoy sexo.
Hoy no.
Porque te portaste mal.
¡Ojo! No quiere decir que siempre tengamos ganitas. O sea, si hay a veces que uno de veras dice, híjole, te cae que sí. No, ¿es en serio? ¿No? Pero de ahí a que haya un rechazo es muy diferente. Y todo esto tiene que ver con la forma en cómo lo manejamos. Siempre, como vamos a ver, un tipo de abuso es cuando el sexo no es consensuado por las dos partes. Y hay muchas mujeres que se someten al deseo del marido aunque ellas no tengan ganas. Y eso también es un abuso. No es que siempre tengamos ganosas, la verdad. Pero en el tono y en la forma en la que yo hago es muy diferente a vivir un rechazo, a expresar un rechazo hacia el otro. Degradación. ¿Qué ejemplo se les ocurre o a qué les suena un maltrato a través de degradar a alguien? Creer que soy mejor que mi pareja y entonces minimizo y entonces, claro, como tú no sabes, a ver, trae que lo hago yo. No, a ver, quítate que lo hago yo. Ese es un buen ejemplo. ¿Alguien más por acá dijo algo? ¿No? Ese es un buen ejemplo, ¿no? Esta parte de, a ver, quítate, que lo hago yo porque tú no sabes. Y entonces estoy degradando las potencialidades del otro. Y esto se da mucho en dos sentidos. No solo tenemos muchos hombres, mira qué risa, quién sabe de qué se acordaron por allá. No solo muchos hombres que devalúan esta parte femenina. También habemos mamás todopoderosas. Que si no lo hago yo, mira la risa, quién sabe de qué se acordó. Yo ya les platiqué cuando me fui una vez a dar unas conferencias de Coca-Cola a Morelia. Ah, Ay, es que fue gozoso. ¿No se los platiqué? Me voy a Morelia a dar unas conferencias. Y entonces dejo toda la lista, ¿no? Pasa por los niños a tal, les vas a mandar a mi muchachita que ya les he platicado, Pau, les vas a poner esto de lunch. Este día llega tarde porque se queda el entrenamiento, la otra llega tarde. Una cosa de estructura para que nada fallara, porque si yo no estoy, quién sabe si salen las cosas. Y entonces, indicaciones para todos en mi casa. Todo con lista, todo bien establecido. Y entonces al segundo día me fui, si no recuerdo mal, de miércoles a sábado, de jueves a domingo, algo así. Y entonces al segundo día hablo con mi esposo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y me dice, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Me quedé dormido y los niños no fueron a la escuela. Pero fíjense, mira, así. Pero detrás de este, lo voy a matar. Les tengo que confesar que pude leer atrás de mí a fuerza. Si no estoy yo, nada sale inútil. Se los tengo que confesar que me di cuenta que hubo una cosa de... Claro. Y entonces, ¿qué creen que me dice? Ah, ¿verdad? Te la creíste, están en la escuela. Y entonces, ahí fue cuando me di cuenta porque dije... ¡Chin! Sí pueden vivir sin mí, él y todos, hasta los tres perros que tengo. Croquetas tienen. Esto... Ay, entonces si uno puede decir, ay, mira, gracias a Dios, no tengo yo que cargar con todo. Pero tenemos una ganancia secundaria bien fuerte cuando creemos que podemos con todo. Y esa es una manera que se da en dos sentidos de degradar al otro. Afortunadamente no se quedaron dormidos, aunque tuve un golpe a la autoestima, que luego tuve que trabajar. Reclusión. ¿Cuál es un tipo de maltrato a través de la reclusión? No sales. No vas, ayer me decían, pues que te dejen encerrar en tu casa, ¿no? La verdad es que difícilmente nos van a poner un billete a la pata de la cama y no te mueves de aquí. Pero sí, no, con esas amigas no vas. No, a ese lugar no vas. No hay dinero para que... Ay, tú andas en el desayuno con las amigas. No, chiquita, y ese vamos a ver que es otro tipo de abuso, que es el financiero. Pero este es el abuso. Y entonces, así vestida no vas. Ay, ¿quieres estudiar la maestría? No, nena, tú estás para tu casa, no para estar en la maestría. Esta parte en donde me voy recluyendo, vamos a ver también cómo se conjunta con una parte de abuso en lo social, en donde entonces me voy recluyendo y me voy quedando aquí guardadita o guardadito, porque también es a la inversa. Ay, esa chamba donde tienes tantos viajes, vayas a agarrar una viaje en Guadalajara. No, no pide que te muevan, porque no me está gustando que viajes tanto. Ay, ¿te quieres ir al dominó con tus amigotes? No, fíjate que no. También las mujeres lo hacemos un montón y no permitimos que te mire el señor, como así dijo, sí, señor, le pongo la atención. Porque él así como que hizo, ay, qué bueno que está diciendo también esa parte. Pero es una realidad. También las mujeres lo hacemos y nos metemos mucho en esta parte de no me gusta. Y aquí yo les platicaba ayer que luego somos bien curiosos, hombres y mujeres. No sé si un poco más los hombres, no lo sé, pero hombres y mujeres. En donde de pronto creemos, me voy a adelantar porque es en el abuso de la parte social, pero en donde de pronto creemos... que estos círculos de divorciados, de solteros, es como un efecto viral. Y entonces, no quiero que vayas con esas porque andan de busconas y te van a contagiar sus ideas. ¡Ay, no! O sea, si no es como la gripa, ni el ébola, ni no, no, no. Yo puedo ir, convivir y pasar la bomba y no me van a transmitir ninguna idea. Pero eso creemos. Esos que están todos de solterones y nada más andan viendo a ver qué viejas agarran. Y ahí vas tú con ellos. Seguro te van a... No. Si yo estoy clara de lo que soy y de lo que tengo, que vaya la señora, que vaya el señor y al contrario, que regrese a casa y agradezca lo que tiene. De eso me tengo que encargar yo. ¿Cómo? ¿Cómo el chantaje? Ay. Fíjense que yo tengo una cuñada que no me oiga, si alguien la conoce luego no digan que yo, pero tiene un rollo ahí. Tenemos un departamento compartido en Acapulco. Y yo llegué el verano, señores. Bueno, 6 semanas con mis hijos y el señor va y viene. Alguien tiene que trabajar, ni modo. El señor va y viene y yo me instalo. Mi cuñada no puede. Porque entonces mi cuñado es, ¿cómo? ¿Y me vas a dejar aquí solo? Ay, ¿no? ¿Y cómo te vas tú con los niños? Y entonces, gracias. También manipulamos mucho a través de esta parte de, aparentemente te necesito tanto, pero téngala, no vas porque yo no quiero. La realidad, hay que ver si de verdad te necesito y te voy a extrañar tanto, o aquí se hace lo que yo digo. Gracias. Explotación, un ejemplo a través de la explotación. ¿Sí? ¿Alguien dijo yo? Pues alguien diga yo. Si no lo dijeron. Eso está muy fácil. ¿Cómo a través de la explotación? Ok, ¿no? Entonces, pues cansada de qué si no hiciste nada en todo el día, ¿no? O sea, ahora resulta que yo me tengo que hacer de cenar porque pues tú no, ni qué hiciste todo el día, ¿no? También, ahorita lo que yo dije muy de broma, pero también habemos unas señoras que nos damos una vida a costa del trabajo de los maridos, que híjole, de pronto sí hay que ponernos a detener un poquito, porque como les decía yo, ese de cuando mi hija creía que yo le decía que se había equivocado Diosito, tenía que haber nacido en una cuna en España, también de pronto nosotras así nos creemos un poquito. Entonces esta parte en donde hay un maltrato a través del abuso, en cuestión financiera o en cuestión de trabajo, y que no es equitativo, que no hay una igualdad. Y finalmente la indiferencia, que quizá para mí es el más violento de todos, porque es el que menos se ve y es el que más ejercemos. Y es esta parte que ya hemos hablado en otros momentos, en donde nos dejamos de ver, en donde nos dejamos de interesar, en donde ya ni siquiera te escucho, ya me da igual, ya. Y entonces puede una parte o la otra hacer como muchos esfuerzos para, y entonces, así es nuevo el vestido, así se te ve bonito, ¿no? Pero ya ni cuenta me di, en donde ya no hay reconocimiento de nada, en donde ya no hay un impulso de nada, sino que ya nos acostumbramos a vivir como unos roomies y entonces a tener cordialidad y mira, ni te molesto ni me molestas, ¿va? Pero no son acuerdos, no es transitado por la palabra, es algo que se va dando y es algo que es un maltrato, es una cuestión bien violenta, ¿no? En donde ya no me estás viendo, ya no estás reconociendo mis necesidades ni yo tampoco las tuyas. Vamos entonces a la parte del abuso, por favor. Y en abuso, por favor, Francisco, ¿le cambiamos? Aquí nos dicen que es que una o varias personas obliguen a otra a hacer algo que no quieren o la manipulan para hacer algo que no desea, causando dolor o humillación. Y yo aquí me querría detener en la parte de la manipulación, porque es lo que les decía al principio. Esta parte de abuso, hay gente muy hábil en la que de pronto la conversación empieza de una manera, la discusión se va trastornando en otra y entonces acaba dando un giro que yo ya no entendí. Porque cuando yo era la víctima, acabé siendo la tirana y acabé pidiendo perdón y acabé diciendo, pues a lo mejor sí me lo merecía, pues a lo mejor sí tenía razón. No hay que quitar nunca esta parte de ver cuál es mi parte y de ver cómo me coludo yo en esto. Pero de ahí a que de pronto siempre acaban las discusiones en las que yo soy quien acaba pidiendo perdón, en las que yo soy quien siempre se acaba acercando al otro para que haya una reconciliación, estamos pensando entonces en una parte de abuso, en una parte en donde no hay igualdad, porque otra vez, para que los dos estemos en un conflicto, estamos participando de una u otra manera los dos. Yo tenía una paciente encantadora que decía, es que te lo juro que mi marido, haz de cuenta que cree que yo tengo un switch de la locura. Y entonces que algo pasa, que se prende en on y me vuelvo loca y doy de gritos. Y no nos volvemos locas solitas. O sea, de pronto sí es más evidente, como les decía de la discusión, ella, las mujeres, expresemos más y entonces lloras y te enojas y gritas. Y ellos así, mira, por abajito, ting, 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 nos están dando y dando y dando. Y estamos siendo víctimas de muchos abusos. Y entonces de pronto, ¿Pero qué te pasó? ¿Pero por qué te pones así? ¡Estás loca! Uno no se vuelve loca solita. Uno va cargando y va aguantando y se va callando, muy mal hecho, por cierto, hasta que de pronto esto truena. Pero entonces, díganme, ¿a quién no le ha sucedido aquí que de pronto dices, pero no era para tanto? Fue una cosita chiquitita. Sí, esa fue una cosita chiquitita, pero fue la que desbordó todo lo que ya venía abajo. Fue la punta del iceberg, porque todo lo que ya estaba abajo hizo que esto trinara, pero con ganas. Entonces, no es que nos volvamos locas solitas, o no es que el Señor se violente de pronto tanto solito. Hay que ver, porque también las mujeres, ¡újales! Luego provocamos así, miren, tocamos estos sensores que sabemos, para el Señor, dice que sí. Estos sensores así, para que entonces el Señor se vaya con todo. Hay que ver desde dónde lo estamos ejerciendo y desde dónde lo estamos moviendo unos y otros lados. Y entonces otra vez, la gente que sabe mucho de esta parte del abuso, nos dice que hay diferentes tipos de abuso. El económico, el estructural, el espiritual y el social. El económico es muy fácil. Esta parte financiera de la que hablábamos de, no, pues no, no te vas a ir con tus amigas a desayunar. No, no hay dinero suficiente. A veces es muy abierto y a veces es explícito y a veces es real también. Y entonces uno tiene que acomodarse. Y a veces es mucho más sutil. Ojo, nada más para sintonizar lo más importante de la parte económica. Está comprobado que la relación que existe entre economía y sexualidad es altísima. Entonces, no es que tengamos relaciones con los señores a onda de prostitución y entonces es un intercambio y ya me dejas el billetito en el buró cuando terminemos. Por supuesto que no. Pero sí está comprobado que cuando no hay una relación sexual satisfactoria entre ambos y que mucho se da más por parte del hombre, entonces, ay, te dolía la cabeza ayer, ¿verdad? Pues ahora te va a doler la cartera, chiquita, porque no va a haber dinero para... Y sí se hace. Y entonces hay que ser como muy cuidadosos y hay que analizar cuando uno está fallando, si está fallando también el otro o no necesariamente. Estructural. El tipo de abuso estructural se refiere a cuando se atenta contra las estructuras de la familia, contra los roles, contra las funciones, contra los pilares que sostienen la familia, y entonces hay un abuso en cierto sentido. No es equitativo, no hay igualdad, y entonces estamos hablando de cierto tipo de abuso. Espiritual. Espiritual, en lo evidente, lo podemos pensar en la religión, pero es mucho más extenso, tiene que ver con toda esta cuestión de usos y costumbres. Y entonces, ahí vas otra vez. Ahí vas otra vez tú a tu plática que juras que te ayuda. Bueno, vete a perder el tiempo, pues, ¿no? Eso es un tipo de abuso. El no validar mis creencias. El no, puedo tener, ojo, puedo tener al Señor que diga, ay, no manches, tú otra vez ahora le estás dando a las flores de Bach. Bueno, pues si eso te sirve, corazón, hazlo. Hay una diferencia muy grande. A sobajar, a no validar, hasta casi burlarse en esta parte de, tú con tus tonterías, bueno, anda, pues, ¿no? Eso es abuso. Y en la parte social, esto que ya hablábamos, no solo en donde vamos a coartar las relaciones sociales del otro, sino que además, ayer me platicaban de un ejemplo real que sucedió entre un grupo de las presentes, en donde hay un hombre que en las reuniones sociales tiende mucho a ridiculizar a su mujer. Una cosa otra vez es que digan, no saben lo que le pasó. Nos moríamos de la risa porque entonces azotó en la nieve. Y otra cosa es, ¿esta tarada se trepó a los esquís? Ojo, porque aparte el compadre se ríe. Y entonces el que ejerce la violencia agarra más poder. Y entonces, y ves la cara de la mujer, ¿no? Que dices, híjole, hay que ser muy cuidadosos cuando exponemos a nuestra pareja o a nuestros hijos frente a los demás. Y cuando sufrimos humillaciones, sobajamiento, burlas en frente de los demás, híjole, es como cuando regañas al adolescente en frente de sus amigos. No hay peor golpe a la autoestima que enfrente de los amigos le digas, ah, muy valientito, enfrente de tus amigos, zúmbale. Híjole. Y sí, sí se pone bien valientito. Y te dan ganas de zorrajarle no una, sino tres. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando está en juego lo social, se pone muy fuerte la cosa. Vamos a ver entonces un
pregunta.
Sí.
Esto,
gracias. Estructural tiene que ver cuando hay un abuso que atienta contra las estructuras familiares, o sea, contra los roles que tenemos destinados, por ejemplo, dentro de la familia, contra las funciones. Estructural tiene que ver, ¿cuáles de ustedes dirían que son los pilares que tienen que sostener una familia? Papá y mamá, ¿pero qué más? Ese papá y esa mamá, ¿qué acuerdos tienen que tener? Reglas, límites, sexualidad, aspecto financiero, cualquiera de esas cosas que golpea contra eso, está golpeando con la estructura familiar o de pareja. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, vamos a ver un pequeño video, por favor, y ahorita lo comentamos. Ok, entonces, como estamos ya un poquito encima del tiempo, como nos muestra el video, esto es algo que va en escalada y que muchas veces no lo detenemos a tiempo y, insisto, es, bueno, venía de malas, bueno, venía cansado, bueno, no hay excusa para la violencia en ningún sentido. Y si no la vamos parando en el preciso momento que se presenta, ah, ya sabes cómo es tu papá, no, pero te quiere mucho, pero ya sabes que luego así es medio desesperadito. O tu mamá, pues sí, ya ves que de pronto grita y jalonea feíto, pero eres una buena mujer. Sí, sin duda es una buena mujer, pero hay que trabajar en la parte de la violencia y en la parte del maltrato y en la parte del abuso. Y me gustó este video porque rápidamente me gustaría que alguien me dijera qué piensa del papelito que le entrega, qué piensa del papelito que le entrega ella a su hija. Demasiada carga para un hijo y para quien sea. El único responsable de mí soy yo. Porque aquí nos la cargan a un hijo que está peor. Pero ¿cuántas mujeres mexicanas no corren a casa de su mamá? A casa del papá, a casa del hermano. Ojo, yo soy la única responsable de permitir o no. No le puedo cargar esa responsabilidad absolutamente a nadie, ¿ok? ¿Cómo puedo empezar a detectar? Y aquí les pido que tomen una foto, porque lo que les voy a pedir es que tomen una foto y respondan estas, son tres laminitas, las respondan antes de, del próximo jueves que nos volvamos a reunir, si Dios quiere, en tres sentidos. Uno, yo las voy a responder en base a mi pareja, o sea, la decisión de que yo trabaje o no es 100% mía y yo la voy a responder en base a mí. La toma de decisión es tal. Luego, mi pareja lo va a contestar en función mía también. Y un tercer, y vamos a poder machar y compartir respuestas. Y un tercer punto desde donde quiero, mirada desde donde quiero, es que no sé dónde ponerme porque no quiero salir en sus fotos estorbando. Un tercer punto es que les pido que lo respondamos en base a nuestros hijos. Nada más para concluir, señores, estamos creando lo que les decía, hijos tiranos, unos investigadores muy famosos en Monterrey que se dedican a trabajar con las neurociencias en la adolescencia, dicen que esta generación de padres que estamos hoy aquí reunidos somos la generación de la obediencia, porque obedecimos a nuestros padres y hoy obedecemos a nuestros hijos. ¿Cuántas veces no hemos dejado de poner un límite por cansancio? Por decirle a ella que se calle. Ya está. ¿Cuántas veces, con tal de no generar, según nosotros, un pleito más grande, el niño te gritó que te odia, que eres lo peor, y dijiste, ay, está enojado, al rato que se le pase. Sí, sí está enojado, pero lo tengo que retomar. Y que se dé cuenta de la responsabilidad de sus palabras. En ese momento, aunque estés enojado, no puedes pasar por encima del otro. No puedes maltratar o abusar de otro. Entonces, que lo contestemos también en base a nuestros hijos y qué estamos haciendo ahí con ellos y qué tanto ellos están viendo que se genera violencia dentro de nuestro hogar y qué tanto les estamos enseñando a que no importa, estamos viviendo en un mundo muy materialista y no importa, para llegar a donde tú quieres, voy derecho, no me quito. A quien tengas que atropellar, mijito, usted dele derecho, porque usted quiere llegar ahí. No, no. Usted dele derecho, no quite el foco de ahí, pero no puedo pasar por encima de absolutamente nadie. Ayer que estaba en los talleres de Lomas, una rebatinga con un niño de prepa y un profesor, yo daba el taller y ahí les digo, entonces yo me desconcentraba y quería oír lo que pasaba allá, porque voltea el profesor muy amable y le dice, en la puerta hay un letrero de que no puedes entrar con bebidas, ¿me das tu agua, por favor? No, pero estaba sola. No, no te preguntes si era jugo de manzana. ¿Me das tu agua, por favor? No, pero una rebatinga. El profesor, de verdad, yo lo vi. Lo pidió de una buena manera. No le estaba diciendo y la voy a tirar al bote de basura. Le decía, te la voy a poner aquí. Es una regla. Una cosa, y eso viene desde casa. Sin duda. Entonces, seamos muy cautelosos con lo que estamos enseñando, porque el día de mañana, pues sí, no nos extrañe que también nos tiranicen y nos maltraten. Cría cuervos y te sacará los ojos, dicen por ahí, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto volver a estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan una buena semana.